Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Cristel Costilla Sudario y hoy, miércoles 15 de junio de 2022, te presentamos el resumen de las noticias más importantes para que inicies su día bien informado. La comisión encargada de elegir al defensor del pueblo sesionó pese a orden del Poder Judicial. El día de hoy comenzamos con una noticia que deja un sinsabor. La Comisión Especial del Congreso, encargada de elegir al nuevo Defensor del Pueblo, sesionó este 14 de junio para decidir cuál sería el procedimiento para la elección del nuevo funcionario, pese a que existía una orden del Poder Judicial que dispuso suspender tal designación. En la sesión que se llevó a cabo ayer martes, se decidió pasar por alto lo que dijo el Poder Judicial y crear una nueva comisión para la elección del Defensor, propuesta presentada por el parlamentario de Fuerza Popular, Hernando Guerra García. De esta forma, la representación nacional deberá decidir si designa un nuevo grupo de trabajo que se encargará de elegir a la siguiente persona que reemplaza a la defensora interina Eliana Rebollar. Otro punto resaltante es que al concluir la sesión, María del Carmen Alba anunció que se acordó denunciar por prevaricato al juez que presentó una medida cautelar para suspender este proceso de designación. Como se recuerda, el Sindicato de la Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial en el que solicitó dejar sin efecto la elección del defensor que realiza el legislativo por incumplimiento de la ley y afectación al debido proceso. Esta medida cautelar fue concedida por el Tercer Juzgado Constitucional de Lima el 8 de junio. La demanda fue dirigida contra María del Carmen Alba y a los portavoces de las bancadas que a su vez integran la comisión que desarrolla el proceso. Esta demanda se fundamenta en que se estaría incumpliendo el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que establece un máximo de 9 integrantes en la comisión que realiza la elección. Sin embargo, la comisión especial tiene como décima integrante a María del Carmen Alba, quien además preside el grupo. El sindicato resaltó que el contexto en el que se desarrolla la elección del nuevo funcionario es ilegal y vicia el proceso. Pese a ello, la presidenta del Congreso optó por mantenerse en el puesto bajo la figura de supuesta presidenta supernumeraria y sostuvo que no tiene ni voz ni voto en la elección del nuevo defensor y que su labor solo se enfoca en convocar. Esta situación refleja que hay un desacato entre los poderes del Estado. Además, es evidente que la titular del Parlamento minimiza el pedido de una de las organizaciones más importantes para la ciudadanía peruana. Subcomisión declara procedente la denuncia constitucional contra Dina Boluarte. Esta es otra noticia relacionada al ámbito de la política. Les contamos que el 14 de junio la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la denuncia constitucional interpuesta contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, con 9 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Una decisión que muchos veían venir. Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Acción Popular votaron a favor. En cambio, los del bloque magisterial marcaron todos en contra. Por su parte, Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre, no hizo uso de su voto. La razón de esta denuncia se basa en el informe que la Contraloría General de la República envió al Congreso en el que dio cuenta sobre una presunta infracción constitucional cometida por parte de la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. La denuncia constitucional fue presentada por la congresista Norma Yarrow de Avanza País, la cual fue apoyada por miembros de su bancada. ¿En qué consiste esta infracción? Se acusa a Boluarte Segarra de haber infringido el artículo 126 de la Constitución, pues había ejercido como presidente y representante legal del Club Departamental Apurímac cuando ya asumía funciones como ministra del MIDIS. Esto representaría una presunta infracción a la Carta Magna, por haber realizado labores externas en el ámbito privado mientras era funcionaria pública. Esta reciente decisión genera que la permanencia de Dina Boluarte en el puesto de vicepresidenta se ponga en riesgo y genera una posible crisis en el Ejecutivo si logran destituirla del cargo. Se aprobó un predictamen que pone en peligro el aborto terapéutico. Esta es otra noticia que involucra al legislativo, una decisión que debemos prestarle atención. Se trata que la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso aprobó el predictamen del proyecto de ley 1520 que propone la protección del embarazo de la madre gestante y del niño por nacer dentro del entorno familiar con 10 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. El propósito del predictamen tiene como objetivo que el Estado promueva la protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer, para garantizar el derecho a la vida y al bienestar de la persona humana. Esta iniciativa de la fujimorista Rosángela Barbarán atenta contra el acceso al aborto terapéutico. Este último tiene como fin proteger a las menores de edad de llevar un embarazo infantil forzado y a mujeres cuya gestación se encuentra en riesgo. Otro dato relevante es que la propuesta de la congresista de Fuerza Popular no cuenta con la opinión técnica del Ministerio de Salud ni del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Uno de los primeros en manifestarse fue la Organización de Defensa de Derechos de la Mujer, Manuela Ramos, a través de sus redes sociales. Señalaron que miles de niñas son obligadas a llevar a término embarazos que ponen en riesgo sus vidas y criminalizan a quienes sufren abortos espontáneos. Por su parte, PromSex sostuvo que la congresista Barbarán pide la fiscalización en los centros maternos debido al incremento del aborto terapéutico. Esto podría significar una criminalización y persecución a las mujeres que tuvieron que acceder a este derecho. Definitivamente, este predictamen demuestra la falta de empatía ante un contexto donde miles de mujeres en el Perú son víctimas de violencia sexual. Solo para decir una cifra que refleja esta otra pandemia en el país, en el 2021 se registraron 22.456 mujeres víctimas de violencia sexual, de las cuales 14.507 fueron niñas y adolescentes. Periodistas podrán ingresar al hemiciclo, pero con restricciones. Los hombres y las mujeres de prensa podrán ingresar al hemiciclo desde este miércoles 15 de junio. Sin embargo, su acceso será con restricciones en el aforo. El jefe de Ingeniería y Mantenimiento del Congreso, Víctor Castillo, detalló que solo 23 personas, entre camarógrafos y reporteros, podrán ingresar a dicho ambiente donde se llevan a cabo las sesiones del Pleno del Congreso. Esta medida fue cuestionada por los periodistas debido a que señalaron que día a día son varios reporteros que cubren los acontecimientos en relación al Parlamento e integrantes. Asimismo, Víctor Castillo explicó que esta nueva disposición se debe a la intención de resguardar a los periodistas en cumplimiento de la recomendación de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima. Las restricciones contra los periodistas en las instalaciones del Palacio Legislativo provienen desde hace meses. Una de las excusas que dijeron fue que la Junta de Portavoces decidía sobre el ingreso de los reporteros al Congreso, pero esta fue desestimada porque no tiene las atribuciones para tomar tal decisión. Incluso Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, visitó el país para analizar la situación de la libertad de expresión en el Perú. En su informe dio un jalón de orejas tanto al Ejecutivo y al Legislativo, en el que señaló un grave deterioro del debate público y serias limitaciones a la prensa, un clima de violencia y hostilidad contra periodistas y medios de comunicación, así como intentos constantes de exclusión de los pensamientos distintos, incluso por medio de la violencia física. Costa Rica se convirtió en el último clasificado a Qatar 2022. Finalmente nos vamos al ámbito deportivo. Esta noticia tiene que ver con el Mundial de Qatar 2022. La selección costarricense fue el último equipo de fútbol en definir su pase a la Copa del Mundo. El equipo liderado por el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez se impuso ante Nueva Zelanda con el gol de Joel Campbell a los 3 minutos de haber iniciado el partido. Asimismo, Nueva Zelanda jugó los últimos 20 minutos con un jugador menos por la expulsión de uno de los integrantes del cuadro neozelandés. Con este triunfo, los ticos se unen al equipo E del Mundial de Qatar 2022 junto a Alemania, España y Japón. Su debut en la competición está programado para el miércoles 23 de noviembre a las 11 de la mañana, hora peruana, ante la Furia Roja. Es importante resaltar que la selección de Costa Rica logró su 6ta clasificación a una Copa del Mundo y la 3ra de forma consecutiva. Desde aquí felicitamos al cuadro costarricense. No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a cada vez más personas. Mi nombre es Cristel Costilla Sudario y nos estamos escuchando. ¡Hasta la próxima!
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.